Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje ¿Cómo correr la carrera cristiana? Por el pastor Eric Gómez.
Si son tan amables de acompañarme a la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hace ya varias semanas que nosotros consideramos una parte de este pasaje donde se nos presenta la vida del cristiano como una larga carrera, en la cual nosotros debemos ser estimulados a mantenernos participando de ella en la manera correcta y con el enfoque adecuado hasta que lleguemos a obtener el galardón. De manera muy apropiada y oportuna, el autor de esta epístola nos presenta a través de un lenguaje gráfico lo que es la vida de la fe. Y nos lo presenta como una carrera en la cual nosotros estamos corriendo, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos estimulan a correr y a correr bien. El autor nos dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos tener ahora un deber, después de haber sido estimulados por esos testigos fieles que con su ejemplo nos animan, ahora el autor nos lleva a considerar el deber necesario para nosotros correr esta carrera de la fe. Y el autor nos lo presenta dándonos dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. La vez anterior nosotros consideramos ese aspecto negativo de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hoy, si así el Señor nos concede, vamos a estar trabajando con el corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Después de haber hablado sobre esto del peso y de lo que es ese pecado que nos enreda los pies y se nos convierte en un problema que nos hace caer aún en medio de la pista de la carrera, ahora nosotros vamos a entrar a mirar ese aspecto positivo que el autor nos presenta. Él nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor empieza diciéndonos, declarándonos la acción en sí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ya no solamente al quitarnos cosas, sino para nosotros hacer. Dice él aquí, corramos la carrera que tenemos por delante. Nos declara la acción. En esta carrera nosotros debemos correr y correr y correr hasta que llegue el día en que obtengamos la corona de vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera epístola, en el capítulo 9, en el versículo 24, nos enseña, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Si somos verdaderos creyentes, tenemos el deber necesario de correr la carrera. ¿Estás tú corriendo esta carrera de la fe? ¿Estás tú activamente ocupado en tu salvación cada día? ¿Hay frutos evidentes en tu vida de esta involucración diligente en tu devoción a Dios y en tu servicio a su iglesia? Ahora bien, El autor de la epístola no solamente nos enfatiza la acción, sino que también nos declara la manera en que debemos correr esta carrera. Y corramos con paciencia. La palabra paciencia usada aquí significa permanecer bajo. Ese es el significado literal. Hace referencia a mantenerse firme, aguantar, esperar. Nos da la idea de perseverar en medio de múltiples tentaciones, como podemos ver en la misma epístola, en el capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En medio de las dificultades, de las persecuciones que esos hermanos estaban viviendo, a quienes el autor tiene en mente cuando le escribe, él les dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa. Por esto el término de perseverar, de aguantar. Existen algunas razones que nos muevan a ver cómo necesaria la perseverancia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la realidad de correr y correr con perseverancia. Bueno, si por lo menos hay dos cosas que nosotros podemos mencionar al recordar esta carrera. Nosotros podemos hablar de la distancia de la carrera. La distancia de la carrera, ¿cuándo inicia? En el momento en que nosotros nacemos de nuevo. En el mismo instante de la regeneración, ahí mismo se está dando el tiro para que nosotros sepamos que iniciamos la carrera, a correr. ¿Y cuándo termina la carrera? En el instante en que nosotros recibamos el galardón. Es una carrera por la vida, una carrera de la vida completa. Entonces, entendidos de que es una carrera de la vida completa, de que es de años sustentados en las fieles promesas del Señor, aguardando ese día de su pleno cumplimiento, esto nos hace pensar cuán necesaria es la perseverancia, cuán necesario es el soportar y aguantar para no desmayar. Pero también podemos nosotros pensar en la realidad de la perseverancia como un elemento esencial para correr, a reconocer que es una carrera con obstáculos. Es una carrera con muchos obstáculos. Sí, necesitamos el elemento de la perseverancia, la constancia, el soporte, el aguante, es lo que el elemento que nos va a ayudar para nosotros seguir corriendo y poder llegar hasta la meta. Son muchos los adversarios espirituales que intentarán sacarnos de la carrera. El diablo, el mundo, nuestro propio pecado remanente continuamente están en contra de que nosotros corramos y que corramos bien. Ellos mismos se encargan de ponernos obstáculos para que tropecemos y nos vayamos de boca. Vosotros corríais bien, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7. Y les preguntó, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Corríais bien, pero vinieron unos y trajeron doctrinas extrañas, no conforme a la verdad del Evangelio que Pablo les había predicado. Y entonces se desviaron por un tiempo. Pero el autor no termina el aspecto positivo del deber diciéndonos la manera, sino que pasa a declararnos la regla esencial que debemos poseer si queremos llegar al final y obtener la victoria. Enfoque. El enfoque. ¿Cuán importante es para un corredor el enfoque? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor nos exhorta ahora a mantener fija nuestra mirada en Jesús. La idea de un atleta que está corriendo es que tiene su mirada fija en la meta y debe evitar cualquier tipo de distracción que le haga perder su objetivo. El comentarista Kirsten Marker declaró: al igual que los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. De esa manera corrieron los antiguos. En el versículo 13 del capítulo 11 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Corrieron mirándolo y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el versículo 26 y 27 se nos da el caso de Moisés y nos dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa mirada lo llevó a él a estimar como poco las grandes riquezas de este mundo y a mantener la realidad de las grandes riquezas en el reino de los cielos. Versículo 27 nos dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuán importante es que nuestros ojos estén bien enfocados? Esos testigos del pasado nos son un ejemplo de haber corrido la carrera de la fe con sus miradas fijas en la meta. Y el autor de la epístola quiere traspasarnos a través del tiempo a nosotros en el día de hoy que esto es necesario, vital, importante. Tenemos que fijar los ojos en Jesús. Una de las cosas que hacen las Escrituras es hablarnos de cómo nosotros debemos mirar al Señor y qué cosas obtenemos. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 34, versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nosotros podemos también mencionar en el Salmo 123, los versículos 1 y 2, cuando el salmista declara: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Pues así mismo nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios. Es el lenguaje del apóstol Pablo cuando a los colosenses en el capítulo 3 escribe que poned la mira en las cosas de arriba. Es importante ese enfoque. Nosotros en medio de la carrera estamos necesitados de misericordia. Y necesitados de esa misericordia, hemos de mirar suplicantes a Jesús hasta obtener la misericordia oportuna ante cada necesidad u obstáculo que se nos presente en la carrera. A. W. Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, nos habla de esto, de cómo podemos nosotros poner la mirada en Jesús. Y él toma el pasaje de Números 21 y Juan capítulo 3 y hace una comparación y mira allí la similitud de los pasajes. ¿Recuerdan ustedes en aquel momento en Números 21 donde se nos narra dramáticamente aquel momento en que el pueblo de Israel se desalentó y murmuró contra Dios? Y Dios envió entre ellos serpientes ardientes, que cuando mordían a las personas, estos inmediatamente morían. Moisés intercede al Señor en oración, y el Señor les da un remedio. Le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de metal y la pusiera enroscada en un poste en medio del campamento, de modo que cualquiera pudiera verla. Será que cualquiera que fuere mordido y mire a la serpiente, vivirá. Así lo hizo Moisés, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, la persona miraba a la serpiente de metal y vivía. El Señor Jesucristo, hablando en Juan capítulo 3 y hablando de la realidad de explicarle a Nicodemo y a los oyentes que pudieran estar allí cómo la salvación es por medio de la fe y cómo, para hacer bien clara su explicación, él recuerda esa historia del libro de Números. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Tozer, el hombre inteligente que lee esto no tardará en hacer un descubrimiento. Las palabras mirar y creer son sinónimas. La palabra mirar que se emplea en el Antiguo Testamento tiene idéntico significado que la palabra creer. Mira la serpiente, es lo mismo que creer en Cristo. Pero debemos tener en cuenta, estoy citándolo a él, que mientras los israelitas tenían que mirar con sus ojos físicos, los creyentes del Nuevo Testamento deben creer con el corazón. La conclusión es que la fe es la mirada del alma que se dirige a un Dios salvador. Termina la cita. Es mirar al Señor con los ojos de la fe. Y esto debe ser un acto continuo. El autor de la Epístola a los Hebreos nos lleva de la mano a que miremos fijamente a Jesús. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón de esto? Y Él nos dice, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y porque Jesús hizo la redención, obró la redención. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos tener fija la mirada en Jesús, porque Él es el iniciador y consumador de la fe. Y cuando nosotros pensamos en estas palabras, que Jesús es el que inicia la fe, el que la consuma, el que la perfecciona, pudiéramos pensar de manera general en la realidad de que es que sin Cristo nosotros no podemos hacer ninguna cosa. Nosotros podemos pensar en Jesús y recordar que Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Ya es suficiente con esa declaración para nosotros mantener nuestros ojos fijos en Él. También nosotros podemos recordar la propia declaración que se hace del Señor como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y último. O sea, no tenemos a ningún otro a quien mirar, a Jesús. Pero el autor es específico. Él está hablando de la carrera de la fe. Y él está diciendo, Jesús es el testigo más excelente y fiel de esta carrera. Él es en quien tenemos que tener nuestros ojos fijos. En Hebreos capítulo 2, ya el autor nos había dicho en el versículo 10, cómo Jesús es el autor de nuestra salvación. ¿Por qué debemos nosotros mantener nuestros ojos puestos en Jesús fijamente? Porque Jesús es el autor de la salvación. En el capítulo 6, los versículos 19 y 20 del mismo libro, el autor nos dice que Cristo es ese precursor ante el santuario celestial. Dice en el versículo 19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es Él quien ya corrió la carrera. Es Él quien vivió una vida perfecta, haciendo la voluntad de Dios. Sufrió la cruz. Se levantó al tercer día victorioso en la resurrección. Y he aquí que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahora está allí intercediendo continuamente por nosotros. Miremosle a Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es por Él que nosotros podemos estar convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esta es una carrera que se inicia con Jesús, que se corre con Jesús y que se termina con Jesús. Nuestros ojos deben estar enfocados en Él. Su testimonio de vida de fe nos guía y nos orienta. Tenemos sus pisadas para seguirlas. Él es ese testigo fiel a quien nosotros estamos mirando continuamente. Él es el modelo de la fe por excelencia. Él venció al mundo. Y nosotros en Él también podemos vencer. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero habiendo sido tentado en todo, Él puede compadecerse de nosotros. Miremos a Jesús como nuestro modelo de fe. Podemos tener nuestra mirada fija en Él, porque Jesús nos entiende en cada una de las situaciones que nos acontezcan, porque Él pasó por allí. Ese es Jesús. Y nosotros debemos imitarle y debemos seguir sus pisadas. Es Jesús la meta, el fin de nuestra fe. Es de esta manera, hermanos, que nosotros podemos iniciar la carrera, correrla y terminarla. De otro modo, es imposible. ¿Dónde está puesta tu mirada, mi hermano? ¿Dónde está puesta tu mirada, mi hermana? ¿Qué tanto te estás preocupando conscientemente de seguir las pisadas de Jesús? Él es el modelo. Él ya corrió y venció. Y solamente en Él nosotros también podemos correr, perseverar y vencer. Déjame preguntarte, hermano mío, ¿cuándo fue la última vez que leíste uno de los evangelios y te deleitaste contemplando la persona de Jesús? El apóstol Pedro declaró que para nosotros los que creemos, Él es precioso, lo más valioso. Nosotros debemos traer esto a la realidad de ir a los evangelios y observar a Jesús. Y observando a Jesús, ¿saben qué? Imitarle. Para concluir, permítame traer tres palabras a tres grupos que puedo estar pensando aquí. Estuve pensando en el contexto de la iglesia y pude pensar, recordar a muchos de ustedes que están corriendo la carrera, que se están esforzando activamente de despojarse de todo peso y del pecado que les asedia y que están corriendo activamente, que no son quietistas. A ustedes, amados hermanos, quiero decirles, a la luz de estas cosas que hemos visto, que continúen corriendo la carrera, a sabiendas de que uno se lleva el premio. Todavía falta tiempo de correr. No desmayen, no se desanimen. Mantengan los ojos puestos en Jesús hasta que llegue aquel día glorioso donde el galardón lo reciban. Pero hay un segundo grupo que tengo en cuenta, que he estado pensando. Algunos de ustedes empezaron un día la carrera con muy buen ánimo. Y por causa de muchas distracciones de este mundo, de las tentaciones del diablo y de sus propios descuidos en no darle muertes a sus pecados, están desalentados, algunos caídos en medio de la pista. Y es posible que otros se encuentren ya en medio de una situación depresiva. Y algunos han llegado hasta pensar que ya les es imposible volver a tomar la carrera. Yo quisiera, a la luz de estas cosas que hemos hablado, recordar que Jesús levanta al caído. Jesús levanta al caído. Y aquí una oportunidad para nosotros volver nuestros ojos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y una vez más enfocar correctamente, quitar la mirada de eso que nos desvió y volver a fijar la mirada en Jesús. Y perseverando en Jesús, te puedo asegurar que terminarás en victoria. Pero también estuve pensando en que hay algunos que han tomado esto como algo ligero, que la carrera de la de la vida de la fe. Bueno, yo salgo de ella, vuelvo y entro, salgo, vuelvo y entro. Y quiero traer unas palabras de advertencia para los que pueden estar considerando la vida de la fe como esto. Ciertamente las Escrituras nos muestran la realidad de algunos que empezaron y que no terminaron. El mismo autor de la epístola lo habla en el capítulo 6, lo habla en el capítulo 10, de aquellos que se apartaron y no terminaron la carrera. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda epístola, le habló de un colaborador de él que le había abandonado y se había quedado en Tesalónica, amando a este mundo. Demas. Acuérdate de Demas como una advertencia para ti. Pero aún te puedo decir que hay una oportunidad en este instante para volver la vista a Jesús. Y aquel que es compasivo y perdonador y que se deleita en dar misericordia, te dice que hoy es un día oportuno, que hoy es día de salvación. Es un buen momento para también meditar y considerar y poner la vista en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el profeta escribió: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esa realidad de salvación se cumplió en la persona de Jesús. En ese que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.